nosotros escupimos, no queremos hacer tal cosa. Y todo en un momento bueno. Después debilitamos y vamos al alma. Es decir, no olvides que lo que has escupido no vas a lamer. Diciendo esto, se quedó nada, después subió otra vez. Ustedes piensan bien lo que quieren ser. Yo no tengo ninguna fábrica ni máquina de sacar todo de un padrón. Hay un padrón divino que es multiforme, omniforme. Cada forma es divino. Es así, mi querido hermano. Tu novia se va a asustar. No te va a permitir venir acá más. El Swami está haciendo algo mal con mi hermano. Yo no guío mal a nadie. Ni guío yo. Antes de venir aquí, algunas personas que no son íntimas por su razón me preguntaron, ¿cómo Swami, otros años hemos oído que usted antemano escribe que tales conferencias voy a dar? Este año no va a dar conferencia. Entonces, ¿para qué va? Será una cosa nueva para mí, ¿no? Entonces no hay necesidad, aquí queda. Nosotros tenemos que esperar, no habrá conferencias. ¿Qué me importa? Conferencia no es mi vida. Entonces yo le dije, allí hay personas que me quieren. Y a mí me gusta. Y nosotros no queremos decir, ustedes utilizan. Y quiero de dar conferencia. Allá me van a recibir con o sin conferencia. Los que viven con nosotros, ellos me conocen algo. Ellos saben que soy un bicho raro. Me dijeron en la embajada, el secretario de la prensa, ¿cómo Swamiji? Ellos dicen, ji, respete. Este año no va a dar conferencia. Yo quería arreglar conferencia en la Universidad de Guanabara, en la Universidad de Bahía. Yo dije, no dé palabra. No me vendan. Porque yo soy capaz de decir, no voy a ir y no vengo más a la embajada. Cuando yo vuelva de São Paulo, vamos a ver. Si mi modo de pensar de este año se cambia, daré conferencia. Si no, no daré. Pero para suavizar, dije, pero sin embargo, no se olvide de invitarme de comer. Entonces se rió. Todos quieren hacerme serios, grandes, me ponen en un pedestal, convierten a mí en una figura de mármol, después tienen mazos para romper. A este Swami, ¿qué va a hablar? Fuma. Había en siglo XVI en la India un gran santo, yo no sé, sus libros están traducidos, sus dichos, él no escribió, él dijo, después formó libro, en portugués, pero en español yo he visto, se llamaba Kobira, los versos, coplas de Kobira, deben tener, muy bien. Kobira un día se cansó de las innumerables visitas. Él vivía debajo de un árbol, verano, invierno, estación de lluvia y todo. había nacido en una familia de tejedores. ¿Quién se tejía? Algún género. Pero la gente, la mayoría de la gente quería remedios. Remedios de dolor de uña hasta dolor de cualquier parte y dolor de la mente, desaveniencia entre marido y mujer. Toda clase, solución. Kobila se cansó. Y donde él vivía, un poquito lejos, vivían dos mujeres que vendían su cuerpo. Eran muy bellas. Tenían muchos clientes. Cada uno más rico que otro para tener su favor. Kobi se levantó temprano este día y fue a la casa de las dos, una tras otra. Golpeando la puerta, las mujeres cuando bajaron, ellos sabían que este es un santo. Kobira dijo, madres, hace mucho que no he recibido caricia, cariño de ustedes. Por favor, hoy si podían venir a las 4 de la tarde, allá en la choza de su hijo. Él tenía una chocita debajo de ese árbol. Nunca vivía allí. La gente vinieron. Mucha gente, como de costumbre, no lo encontraron debajo de ese árbol. Buscaban. Kobila salió de la choza, abrazado de dos bellas mujeres. La gente. Ah, entonces siempre era un impostor. Siempre ahora, ¿ves? Anda con ellas. Y todos se fueron. Kobila se posternó ante los pies de esas dos mujeres y dijo, madres, los dos han cumplido su misión en la vida. Me dieron protección. Me salvaron de la gente inútil. Y Kobila, al instante, como él vivía en Dios, les liberó de todo. Dentro de pocos días las dos mujeres se murieron con visión de Dios. Es una cosa histórica. Yo no soy Kobila, pero por eso no ando abrazado, pero ando con doncellas que piensan que son muy bellas. ¿No es cierto? Yo ando también. Solo digo, hey, no tomes mi mano por la calle porque hay gente que me conoce. No, Daniela Mario, no hago milagro, no. Yo no sé nada. Muy bien, una preguntita más. Después tengo que hacer mis cultos. ¿Sabes? Tengo los cultos. Baños de pierna que me recetó un médico para... Porque ando mal de una cosa, de unas... ¿Cómo dice? Novena, otro. Atenta. Entonces con ese tratamiento estoy mejor. No sé qué ocurre. Cualquiera si quieren hacer una pregunta.
¿Hay destino o coincidencia?
Hay destino, pero el hombre puede cambiar su destino. Lo que ustedes llaman destino, los hindúes llaman karma. Esa palabra tú no conoces. Hay 3 clases de karma. Una clase es impresiones o frutos de los actos y pensamientos de tu vida o vidas pasadas. Una parte de eso forma tu mentalidad con que has venido, que da resultado. Pero el hombre nunca está desprovisto de utilizar la fuerza divina de ser libre. Puede cambiar. Hay otra segunda parte que nos está esperando. Y una parte de esa segunda parte aproxima. Tú tienes que saber, no hay ningún hombre que actúa y piensa 100% mal o 100% bien. Diversos porcentajes. Y tercera parte es la más gran cantidad que queda en una bolsa, esperando, manejando muchas vidas. El que recibe gracia divina, primero quema la tercera parte, destruye, y acelera el resultado, lo que llamas destino, en esta misma vida. No nace más, no sufre más. Por eso, si estudias bien la vida de los santos y santas, verás que ellos físicamente, casi la totalidad de ellos, han sufrido mucho físicamente, no mentalmente. ¿Cuántos santos y santas han sido muertos en diversas formas? Han tenido enfermedades incurables. Todo se agota muy rápidamente. Pero ellos tienen su mente colocada en Dios. La gente les ve sufrir, ellos no sufren. Alguna vez que otro, cuando la mente baja al cuerpo, sufre. Si no, no sufre. Hay un destino, pero, repito, uno puede cambiar el destino. El hombre siempre es más fuerte que su destino. Te voy a dar un ejemplo. Cómo nos atacan el destino. Un hombre, más o menos bien, gozando de salud, no era afortunado de ganar mucho dinero. Había pedido a Dios cierta comodidad. Y Dios un día había colocado en un pote cierta cantidad de monedas de oro. Había colocado. ¿Qué va a pasar? Ahí puede encontrar. Es un cuento. Pero 20 pasos antes de llegar allí, a él le ocurrió, a mí me puede ocurrir cualquier accidente. Me puedo quedar ciego. ¿Cómo voy a caminar? Voy a practicar cómo camina un ciego. Cerró sus ojos, pasó el pote y se fue a otro lado. Y allí, llegando, abrió sus ojos. Pero Dios, lo que yo pido no me da. Oyó una voz. Yo te he colocado en tu camino. Y tú, habías cerrado tus ojos. ¿Qué culpa tengo yo? Marcha atrás. Ahí está el dinero. Nosotros hacemos así. Muchas veces Dios deja todo, pero nosotros queremos practicar. Si llego a ser ciego, ¿cómo voy a llevar mi vida? Por eso te dije, tenés que dejar ojos bien abiertos. ¿Sabes? Dios no lleva reloj, yo llevo reloj. Dios no tiene ideas humanas. Pobre Dios tiene que conformar sufrir para saber qué ocurre en ese precioso cerebro nuestro y actuar. Él no tiene cerebro. Dios no tiene cerebro, no calcula, no corretea, nada. Él es todo amor. Él no pide, Él da. Ama. Pero es como un chico. Él tiene un cáliz, ustedes dicen, que tiene en la iglesia de Calvino, un cáliz, ¿eh? Sí, cáliz, donde tiene inmortalidad, liberación. Y como un chico anda por el mundo. Y a la gente pide, Él no da, muchas veces. Pero Él va, pasa y dice, ¿a qué quieres? Y Él está pidiendo. No oye. La gente dice, pero Dios es injusto. Dios no es justo ni injusto. Él sabe en términos. Muchas veces pedidos de comparación. Manuel, pide a Dios tal cosa. ¿Por qué sabe que Él no lo tiene? ¿Por qué no voy a tener yo? Y Dios no dice, no. Dios dice, tú tienes que pedir por tú mismo, no comparando con lo que tiene. Tú vas a ver cuando creces más. La gente pide en comparación. Fulano tiene, ¿por qué yo no voy a tener? Dios dice,